Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, vamos a seguir lo que empezamos la semana pasada de adelante. La idea de adelante es esta. Si estabas aquí hace como 6 meses, hablamos de una idea de Dios quiere más. Adelante es Dios quiere más, parte 2, es la segunda instalación de quiero más. Y la idea es esa, que Dios siempre quiere más. Dios está agradecido, está feliz con lo que sus hijos, sus seguidores hacen, pero Él siempre quiere más en ese libro. Mire, no puedes leer ni una historia de una persona que sale en ese libro donde no ves que Dios siempre estaba diciendo, okay, hiciste bien, ya quiero más. Hiciste bien, ya quiero más. Siempre quiere más. Entonces, a principio de este año, yo pensé mejor como grupo de personas que está enfocado en esta idea de que Dios quiere más, vamos a hablar de este año y vamos a decir, en este año, si Dios quiere más, nosotros vamos a ir adelante. No vamos a quedarnos aquí sentados y decir, todo está bien. Vamos a decir, ok, todo está bien, pero Dios quiere más y nosotros iremos con Dios, adelante. La idea viene, entonces, por quiero más y seguiremos a Dios. Pero para ir adelante, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que tener si vamos a hacer algo? Si vamos a ir a un lugar, si tú y yo vamos a ir en un carro a tomar una vacación o a hacer un viaje o ir a un lugar, ¿qué es lo que necesitamos? Si vamos a ir adelante. Un destino, ¿no? Necesitamos una meta, un destino, un lugar hacia donde vamos a llegar. Y esa imagen ahí es buena, pero es mala porque solo es un camino sin fin. Y cuando Dios dice, yo quiero más de mis seguidores, quiero que vayan adelante, siempre hay algo al final de ese camino. Miren, si nosotros queremos seguir a Dios, debemos saber hacia ¿qué nos está llevando Dios? Deberíamos saber qué está al final de este camino ahí. Entonces, la meta no es complicada. Dios pone la meta, Él pone el destino. En 1 de Timoteo 2:4, leen esto conmigo. ¿Qué dice Dios? Él o Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que cada persona que trabaja contigo se salve, que sea su hijo. Dios quiere que cada persona que va a la escuela contigo sea su hijo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada persona en tu familia sea su hijo. Y hasta tu primo más loco, Él quiere que todos sean sus hijos. Él quiere que todos sean parte de su familia. Ese es el deseo de Dios. Y cuando hablamos de quiero más, hablamos de esa idea de que muchas veces miramos a ciertas personas, al primo loco, a diferentes personas, pero él nunca va a tener paz con Dios. Él vive una vida diferente. ¿Y qué dijimos? Que hay esperanza para todos, hay esperanza para todos. Y Dios dice, las personas que te rodean cada semana, las personas que viven contigo, las personas que van a la escuela contigo, que juegan en el mismo equipo contigo, las personas que son parte de tu mundo, yo quiero que ellos sean mis hijos. Esta es la meta, la meta final de este camino, la meta que Dios pone para nosotros. Mire, es que todos que están en nuestro mundo conozcan a Él. Y mientras que tú y yo tengamos personas en nuestra vida, tal vez personas que trabajan con nosotros o personas que son amistades o familia o lo que sea, que no son hijos de Dios, Dios dice, ok, es bueno lo que has hecho, pero no es suficiente porque yo quiero que todos sean mis hijos. Ok, podríamos terminar el mensaje ahí porque pero no lo vamos a hacer. Podríamos, porque esa es una idea enorme, que Dios quiere que todos sean sus hijos y Él no está contento hasta que cada última persona decida ser su hijo. Entonces, seguimos el camino, porque la verdad, si tenemos una meta y vamos a ir adelante, hay algo que tenemos que saber que queda entre donde estamos hoy y donde está el destino, donde está la meta, donde está este destino en esto de ir adelante. ¿Cuál es? Tenemos que saber el camino, ¿no? Si vamos a ir adelante, si vamos a llegar a algo, si vamos a llegar a este destino que puso Dios, que Él quiere que todos sean sus hijos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un camino, y por eso esa imagen es buenísima, porque mire, es un camino. Uno dice, ok, estoy aquí hoy, y yo veo dónde debo estar, y yo voy a ir adelante, ¿dónde? ¿En el paso? No, yo voy a ir en el camino, en el camino. Entonces, el camino es importante, y muchas veces no sabemos cuál es el camino para llegar al destino que Dios tiene para nosotros, de vivir el propósito que Él tiene para nosotros, de ayudar a la gente en nuestra familia a entrar en paz con Él, de ayudar a la gente en nuestro trabajo y nuestras amistades, ser sus hijos. Muchas veces vemos esto y decimos que okay, yo sé cuál es la meta, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuál es el camino? Siempre, cuando éramos niños y tomamos casi un viaje, una vacación por año, y siempre en el carro, al principio era un carro y después somos 9 niños, entonces era un van y después era uno de esos vans que parece ser buses. Siempre viajábamos una vez por año y siempre antes del viaje mi papá sacaba eso, el mapa. Sacaba un mapa y él iba viendo en los estados que estamos aquí hoy y queremos llegar a este otro estado. Entonces él pasaba por cada estado donde teníamos que pasar nosotros y él decía que okay, vamos a tomar ese camino, esa carretera, y él dibujó todo el camino de principio a final de nuestro viaje. Y lo mismo tiene que ser con nosotros. Mire, si nosotros vamos a ir adelante con Dios, tenemos que saber cuál es el camino. Tenemos que saber cómo llegar de donde estamos hoy hacia donde Dios quiere que lleguemos. Entonces hoy vamos a ver cuál es el camino para llegar hacia lo que Dios quiere para nosotros, para ir adelante en este año. Hoy va a ser importante. ¿Cuál es el camino? Vivimos en un mundo, mire, vivimos en un mundo donde hay mucha confusión en cuanto al camino de tener paz con Dios, en cuanto a cuál es el camino para que yo esté bien con Dios, cuál es el camino. Mucha confusión, ¿sabe por qué? Porque si preguntas a algunas personas, te van a decir con toda sinceridad, tú tienes que ser pentecostal, por escoger algo, tú tienes que ser pentecostal para este es el camino para estar bien con Dios. Y otros te van a decir con la misma sinceridad, no, tú tienes que ser católico para llegar a tener paz con Dios, este es el camino. Y otros van a decir, no, tú tienes que ser evangélico, y otros van a decir, pues, Tú tienes que dejar de tomar y bailar para, este es el camino. Otros te van a decir, con tal que llegues a una iglesia los domingos, tú ya estás en el camino, este es el camino. Hay mucha confusión en nuestro mundo acerca de cuál es el camino para llegar a tener paz con Dios. Y personas sinceras, personas que uno dice, pues, él cree con todo corazón en lo que dice y ella cree con todo corazón en lo que ella dice, y están diciendo dos cosas opuestas, y hay mucha confusión. Si mis papás me bautizaron o si yo tengo que tomar una decisión de grande y bautizarme, ¿me entiende? Hay muchas diferentes opiniones en el mundo acerca de esa pregunta de cuál es el camino para llegar a tener paz con Dios y poder decir yo estoy bien con Dios. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces algunas personas dicen, pues, Yo no sé, todo el mundo dice algo diferente y lo que yo he escuchado muchas veces es personas dicen, sabes que yo tengo fe en Dios, todo está bien conmigo y con Dios, yo no sé dónde meterme, no sé qué hacer, no sé, porque hay tanta confusión y todo el mundo me dice algo diferente, entonces dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tener algo con Dios y algo personal con Dios. ¿Has escuchado eso? Yo voy a estar bien con Dios, pero yo no sé a quién escuchar. Entonces va a ser Dios y yo y uno como que se retire. Dice, yo no sé cuál de todos los caminos que la gente dice es el camino correcto. Hay confusión. Otras personas como que crucen los dedos y cierran los ojos y dicen, ok, voy a probar por este camino. Y escogen un camino, tal vez porque su familia está en este camino, o tal vez porque sus amistades están en ese camino, y dicen, pues, me parece que esa gente es sincera, cruzar los dedos, ojalá que me dé suerte, y este va a ser mi camino. Y hay confusión acerca de cuál es el camino de llegar a tener paz con Dios y vivir en paz con Dios. Y hoy, lo que quiero ver con ustedes hoy, nada más eso, es la pregunta, ¿cuál es el camino? No por lo que dicen otros, no por lo que dicen nuestros parientes, porque yo tengo parientes, algunos que con toda sinceridad te dicen, el camino para tener paz con Dios es esta iglesia aquí, y otros con la misma sinceridad es esta otra iglesia. Y esos dicen una cosa y ellos dicen otro, y no vamos a ver lo que dicen otra gente. Hoy yo quiero abrir ese libro y ver qué dice Dios acerca del camino de tener paz con Él. Y hoy va a ser importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque va a ser importante para ti. Tal vez si tú no has tomado una decisión y tú estás investigando, tú vienes aquí y dices, yo voy a ver, yo voy a investigar, yo estoy viendo, oyendo y ok. Y esto es bueno porque es bueno investigar y bueno decidir con la mente, ¿va? Entonces, si tú estás investigando, hoy va a ser quizás bueno para ti porque de la Biblia veremos lo que Jesús dijo que era el camino para llegar a tener paz con Dios. Y tal vez eso te ayudará con ese proceso de decir, que, de todos los caminos en el mundo, ¿cómo llego a tener paz con Dios? Para otros de nosotros. Hoy va a ser importante, ¿sabe por qué? Porque tú tienes personas en tu vida que cuando tú te pones a pensar y estás solo y dices, wow, ese mi abuelo, o mi mamá, o mi papá, o mi esposo, o mi hijo, o fulano, o mi amistad, o esa persona que he conocido por años y yo sé que no está bien con Dios. Yo no sé cuál es el camino, pero yo sé que Él no está bien con Dios. Solo por ver su vida y por lo que Él dice, porque Él mismo diría, yo sé que no está bien con Dios. Y cuando pienses en esa persona, porque es una persona importante para ti, y tú dices, ah, cuánto quisiera ayudar a esta persona a llegar a tener paz con Dios. Hoy va a ser bueno para ti, porque ¿sabe qué? Al final de lo que veremos hoy, tú sabrás mejor cómo guiar a esa persona por un camino donde esa persona puede tener paz con Dios. Entonces, esa noche va a ser importante para todos nosotros. Quizás va a ser la enseñanza de la Biblia que veremos en todo ese año que será más importante, porque hoy veremos lo que Jesús dijo que era el camino para llegar a tener paz con Dios. Al final hoy te voy a hacer dos preguntas. No vas a tener que contestar en voz alta, pero te voy a hacer dos preguntas y voy a pedir que todos contesten esas dos preguntas en su mente. Pero es como, ¿alguna vez has tenido un examen en la escuela donde te dicen de antemano cuáles van a ser las preguntas? Entonces, ¿pudiste preparar? Sí, así va a ser hoy. Vamos a final de hoy va a haber un examen, va a ser una prueba, pero te voy a decir cuáles son las preguntas de antemano. La primera pregunta, son dos nada más. La primera pregunta que te voy a hacer al final de hoy, de esa noche, es ¿dónde estás tú en este camino? Después de que veremos lo que Jesús dice que es el camino para tener paz con Dios, te voy a preguntar ¿dónde estás tú en este camino? Porque como veremos al final, todos tenemos un próximo paso. No importa dónde estás en ese camino. Es como ese camino ahí que nunca termina hasta que llega al cementerio. Entonces, si tú estás aquí respirando hoy, y como yo, tenemos un próximo paso. Al final, te voy a preguntar, ¿dónde estás en este camino de tener paz con Dios? Y La segunda pregunta, voy a pedir que durante ese tiempo hoy, que tú pienses en una persona que es importante para ti, alguien, tal vez un pariente, un buen amigo, una buena amistad, alguien que está en tu vida que es importante para ti, tú sabes que no tiene paz con Dios. Le voy a preguntar al final de ese tiempo, ¿dónde está esta persona en este camino? ¿Dónde está esta persona en este camino de tener paz con Dios? Y esas son las dos preguntas, ¿dónde estás tú y dónde está esa otra persona que es importante para ti, que está en tu vida? ¿Dónde está esa persona en su camino? Ok, lo que quiero ver con ustedes hoy son dos cosas. Uno, quiero ver una vez en la Biblia cuando ellos tuvieron confusión, la misma confusión que existe hoy día en nuestro mundo. La confusión de ellos no era qué iglesia, bautista, protestante, evangélica, católica o lo que sea. Esa no era la confusión en el día de ellos. Era otra confusión, pero era la misma confusión. Ellos tenían diferencias en su mundo de cuál era el camino para llegar a Dios. Quiero ver la historia que la Biblia cuenta, porque eso fue poco después de que murió Jesús y resucitó y fue a estar con Dios. Y poco después de que Él se fue, habían problemas, habían dudas, habían discusiones acerca de cuál es la pregunta, cuál es el camino para llegar a estar cerca de Dios. Y es muy parecido a la situación que hoy día tenemos. Quiero ver lo que dicen ellos y después veremos lo que Jesús dice que es el camino para llegar cerca de Dios. El contexto de esta historia, porque no vamos a leer todo lo que viene antes, la historia se encuentra en el libro de Hechos 15. Si quieres ver todo el contexto, puedes empezar al principio de Hechos y después, ahorita no, después leer todo el libro de Hechos hasta llegar al Hechos 15. En breve, lo que está pasando es Jesús murió, resucitó y fue a estar con Dios. Antes de eso, Dios había escogido un pueblo, una nación que eran los judíos. Y los judíos eran los escogidos por Dios desde Abraham. Recuerden que Dios habló con Abraham casi al principio de la historia y dijo: Abraham, tus descendientes, tus hijos y sus hijos van a ser mi pueblo. Y por muchos años los judíos eran el pueblo de Dios. Ok, que eso es importante para la historia que veremos mucho después en Hechos. Pero Dios dijo, son dos cosas que van a distinguir a ustedes como mi pueblo. Uno es que van a obedecer mi ley. Los primeros cinco libros de la Biblia era la ley de Moisés. Y ustedes van a obedecer esta ley. Esa es una cosa que va a distinguir a ustedes, a los judíos, como mi pueblo. Después, la segunda cosa que iba a distinguir, y eso es lo importante para la historia hoy, que iba a distinguir, que distinguía a los judíos por muchos años como el pueblo de Dios, como la gente que era de Dios, era la circuncisión. La circuncisión es una operación extremadamente dolorosa que hacen a los hombres. Si no sabes cuál es, busca un diccionario, no lo voy a describir aquí, pero es una operación horrible que hacen a los hombres y normalmente lo hacen a los hombres cuando están recién nacidos. Así no pueden quejar, solo gritan y lloran. Y eso es lo que hacían a los judíos antes, los circuncidaban a los 8 días. Pero si alguien quería llegar a ser judío, eso se encuentra en el Antiguo Testamento, si alguien quería llegar a ser judío después, cuando ya era grande, digamos que no nació siendo judío, y tal vez como yo, tal vez como tú, no es judío y que quería ser judío, tenía que, y si era varón, tenía que pasar por esa operación, por esa cirugía de la circuncisión para llegar a ser judío. Entonces, como pueden imaginar, muchas personas no hicieron eso, porque ese es un gran precio que pagar por cambiar de religión. Ahora, viene Jesús y sus seguidores eran de qué raza. Judíos, eran judíos. Y los primeros cristianos eran judíos, ok, eso es fácil, ¿va? Y todo aquel montón de gente que se bautizaba, miles y miles de personas eran judíos. Y la iglesia, los cristianos, los seguidores de Jesús, todos eran, ok, la última vez, todos eran judíos, todos. Entonces ser seguidor de Jesús era ser judío y seguir a Jesús. Después Dios viene a Pedro, uno de los líderes más grandes en la iglesia, y Dios le dice, ahora ese mensaje de Jesús de que uno puede tener paz con Dios y seguir a Jesús, eso no es solo para los judíos, eso es para todo el mundo, gracias a Dios, porque yo no soy judío. Entonces Dios dijo eso a Pedro, y Pedro comunicó eso a Pablo, que era otro líder grande en ese tiempo, y Pablo empezó a ir a hablar con gentiles, con los que no eran judíos, con personas no judías, y de contar la historia de Jesús, y ellos empezaron a decir, ok, si podemos tener paz con Dios, vamos a seguir a Jesús, y empezaron a bautizarse y seguir a Jesús. Después llegamos a texto y la historia en Hechos 15:1 dice algunos. Entonces Pablo, que estaba compartiendo la historia de cómo seguir a Jesús con las personas no judías, estaba en un pueblo y estaba compartiendo esto, y había armado un grupo de personas y tenía una iglesia. Y después dicen algunos que llegaron de Judea, del país de los judíos, enseñaban a los hermanos, los nuevos creyentes en Jesús que no eran judíos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Okay, ¿qué están diciendo? Están diciendo que el camino para seguir a Jesús es más que solo creer a Jesús, es ser un buen judío primero. Y recuerden, ellos eran judíos, ellos decían que okay, para ser un cristiano, para seguir a Jesús, tienes que seguir primero y ser un buen judío, circuncidarte y seguir la ley, y después puede creer en Jesús y bautizarte y ser un seguidor de Jesús. Y Pablo y sus compañeros dijeron, no es así, no tienes que circuncidarte y ser un buen judío antes de seguir a Jesús. Si no eres judío por nacimiento, tú puedes ya decidir, yo voy a seguir a Jesús, y directamente puede bautizarte y creer en Jesús y ya estuvo. Okay. Ese no es el pleito hoy día, ese no es la discusión que nosotros tenemos, ese no es la confusión sobre el camino a Dios que nosotros tenemos, pero tenemos la misma clase de diferencias en este, tal vez no nosotros, pero en el mundo existe esa diferente clase de cómo sigo a Dios. Tienes que ser bautista, tienes que ser católica, tus padres se tienen que bautizar, tú tienes que bautizarte cuando eres grande. Hay diferencias en el camino, hay confusión en el camino, los detalles son diferentes, pero pueden ver que la discusión que hoy día existe, la confusión que hoy día existe, existía antes. Ellos no sabían cuál era el camino para llegar a tener paz con Dios. En Hechos 15:3 dice así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron entonces Pablo y un grupo de y Bernabé y otro grupo de personas, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Paramos ahí por un segundo. Ellos, a veces la Biblia cuenta cosas y como es un libro y no lo vemos en la tele, que uno pierde lo que pasó. Ellos tenían ese conflicto de cuál era el camino para llegar a tener paz con Dios. Y era tan importante para ellos. ¿Sabe qué hicieron? En un tiempo cuando no había carro, no había moto, no había aviones, ellos mandaron un grupo de personas para que hicieran un viaje a pie de varios días, quizás varias semanas, de ir a Jerusalén, donde estaban los meros apóstoles, Pedro y Santiago y los demás, y para hacer la pregunta, ¿cuál es el camino para llegar a tener paz con Dios? ¿Tenemos que ser judíos y después bautizarnos? ¿O podemos directamente tomar una decisión de seguir a Jesús? Y era tan importante saber la respuesta a eso que ellos dijeron, ok, vamos a parar todo. Me imagino que pararon la iglesia, que cerraron todo, y un grupo de hombres hicieron un largo viaje a pie para recibir la respuesta a esta pregunta. Mire, es sumamente importante saber qué dice la Biblia acerca de cuál es el camino, de cómo uno puede llegar a tener paz con Dios. Es tan importante. Mire, si tú dices, yo creo que estoy bien con Dios, pero yo no tengo un verso, yo no podría decir de ese libro porque estoy bien con Dios. Okay, es importante que tú sepas cuál es el camino que ese libro dice, que la palabra de Dios dice. Si tú tienes personas en tu vida que son importantes para ti y tú dices, ¿cuánto daría? Como vimos lo bautismo la semana pasada, ¿cuánto daría ver su bautismo en este año de fulano o fulana? Mire, tú tienes que poder decir, relatar cuál es el camino para llegar a tener paz con Dios, sin nada de las cosas extras. ¿Cuál es el camino? Eso es sumamente importante. Sigue el pasaje en el 5. Entonces llegaron ahí, dieron su informe, hicieron su pregunta, y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, recuerden los fariseos que peleaban con Jesús siempre y después lo mataron, algunos de ellos se habían convertido en seguidores de Jesús. Interesante. Se levantaron y diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces los fariseos dijeron, los maestros de los judíos que habían creído en Jesús, dijeron, no, tienes el camino es circuncisión y que sea un buen judío y después puede bautizarse y ser hijo de Dios y seguir a Jesús después de ser un buen judío. Y esto era una pregunta grande porque mire, los gentiles que estaban ahí esperando la respuesta, eso significaba para ellos que para seguir a Jesús hubieran tenido que tener una operación. Para seguir viniendo a la iglesia y tomar su decisión de bautizarse, iban a tener que, hubieran tenido que ir al doctor, ir al hospital y tener una dolorosa operación. ¿Y sabe qué hubiera pasado? Todos los hombres hubieran dicho a sus esposas, hoy llevo los niños a la iglesia. Yo creo que yo voy a leer mi Biblia en la casa. Ya, esa iglesia no me gusta. Una operación, te puedes imaginar, una operación. Entonces los fariseos dijeron, eso es lo que tiene que pasar. Y después pasaron la decisión a los meros líderes. Escuchen lo que dice en Hechos 15:8. Dios, está hablando Pedro, Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Mire lo que él está diciendo, él está, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en un mundo con tantas diferencias en la religión, un mundo donde nadie sabe cuál es el camino para ellos, y todos piensan que mi religión es, y la religión, si tú comparas cualquier religión con otra, todas las religiones tienen muchas tradiciones y muchas diferencias. En un mundo donde hay tantas cosas encima de la religión, y en algunas iglesias tiene que vestirse de una forma y en otras tiene que hablar de otra forma, y en otras iglesias más vale que tú eres de aquel país. Y mire, hay tanto que la iglesia pone entre el hombre y Dios, que cada religión pone entre el hombre y Dios, y lo que Pedro está haciendo aquí, y mire, eso es tan relevante para nosotros. Lo que él está diciendo, Él está diciendo que qué es lo más esencial. Y sigue. Ahora pues, porque tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido llevar. Y después dice, lo esencial, lo importante, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces ellos llegan él llega como a grano, a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tú puedes estar en el camino y puedes llevar un autobús o un carrito o una bicicleta. Hay muchos detalles, muchas tradiciones, muchas cosas diferentes entre cada religión. Pero ¿qué es lo esencial? Que sin eso no sirve tu fe. ¿Qué es lo más importante? Él dice, ok, es la fe, la gracia de Jesús. La gracia de Jesús es tener una relación con Dios, ser hijo de Dios. Eso es lo más importante, lo esencial. Y después, ¿sabe cómo terminaron el pleito? Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago dice así en Hechos 15:19. Leen eso conmigo. Considero, por lo tanto, que no se les debe que imponer cargas innecesarias a aquellos que, siendo no judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Él dice, ok, esas personas están en lo esencial, están en lo más importante, y no deberíamos poner cargas innecesarias en ellos. No deberíamos exigir que sean igual a nosotros, que vistan igual a nosotros, y que hablen igual a nosotros, y que toquen la misma música que nosotros, y que sean iguales a nosotros en cada aspecto de su vida. No deberíamos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno hace en su relación con Dios, pero no es una parte esencial en el camino. Por ejemplo, hay personas que creen en Dios, que tienen una fe sincera y dicen, y tal vez tú eres parte de tú eres así, eso es bueno, no lo estoy criticando para nada, pero alguna persona dice, ok, yo no escucho a nada de música que no es cristiana. Yo no soy así, yo escucho a buena música, si es cristiano o si es, está en la radio, yo escucho a buena música, pero hay personas que dicen, si la música no es cristiana, yo no la voy a escuchar, y si eso es lo que tu conciencia te dice, mire, eso es bueno, hazlo, pero muchas veces personas que creen cosas, eso es un ejemplo, dicen, ok, para ser seguidor de Jesús, tienes que hacer eso, eso, eso y el otro, ay, por cierto, no puedes escuchar esa música. Y uno queda como, otro ejemplo, tú tienes que ser parte de nuestra iglesia, todas las demás iglesias, yo fui criado en una iglesia donde todas las demás iglesias, uno lo miraba como con sospecho y decía, yo no creo, pero por lo menos nosotros, pero los demás, ojalá que están bien, pero yo no creo, pobrecitos, tan fieles todos los domingos, pero... Ni modo, y no estoy diciendo que cada persona que va a una iglesia y cada iglesia está bien, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces ponemos cosas innecesarias, cargas, sígueme, y decimos, si no vienes a mi iglesia, si no vas a una iglesia que tenía el mismo nombre que nuestra iglesia, entonces a lo mejor no, y son cosas innecesarias, son tradiciones, son cosas que no son componentes esenciales en el camino, y Santiago dice, okay, tenemos cuidado, debemos tener cuidado cuando estamos definiendo cuál es el camino para que uno puede llegar a ser hijo de Dios, que no pongamos cosas innecesarias en este camino, Un ejemplo de eso, un ejemplo que tal vez, algo que nunca he contado es cuando conocí a mi esposa, ella viene de una familia católica y como parte de nuestro tiempo yo le enseñé lo que yo creía y ella por leer la Biblia, ella llegó a algunos pasajes, algunos de los que siempre leemos de Hechos 2:38 donde dicen tienes que tomar una decisión y bautizarte y tiene que ser tu propia decisión y ella dijo pues yo nunca he hecho eso, yo nunca he tomado mi propia decisión. Mis papás me bautizaron y eso era bueno, pero no fue mi decisión. Entonces ella tomó la decisión de bautizarse ya grande. Y yo recuerdo el día que le bauticé, octubre, el 10 creo, bueno, hace varios años. El día que le bauticé en un pequeño río y le bauticé y todo. Y después, ¿sabe qué? Algo que nunca he contado a nadie. ¿Sabe qué pasó después de eso? Por un buen tiempo... Ella seguía, ella decía, cuando alguien le preguntaba qué religión eres, ella decía, yo soy católica. Y eso no tiene nada de malo, pero siempre yo pensaba ahora, yo pude haber dicho en ese momento, cuando yo escuchaba eso, tú no eres católica, te bautizaste ya grande, tomaste una decisión y no sé qué, no sé cuánto, y no vamos a una iglesia católica, vamos a una iglesia juntos nosotros que no es católica y no sé qué, no sé cuánto, y no puedes decir que eres católica, pero ¿sabe qué dije yo? ¿Qué importa? Y yo le dije, tú puedes decir que eres lo que quieres decir, lo que te nace, lo importante es lo que crees en tu corazón y que tú estás leyendo ese libro y que Dios te está guiando y que tengas el Espíritu Santo y que tú estás obedeciendo a lo que tú ves aquí. Eso es lo importante, el nombre que usas para definirte, eso no importa. Y yo bien pude haber puesto una carga innecesaria sobre ella y yo bien pude haber dicho, tienes que decir, no puedes decir que eres católica. Ay, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Me entienden? Muchas veces en la religión, y no importa, ese es un ejemplo de mi punto de vista, pero igual si vas a cualquier otra iglesia, a la pentecostal, la católica, la que sea, hay cosas, hay tradiciones que llegan a ser parte del camino de llegar a estar cerca de Dios, que no son parte del camino que Jesús dejó para nosotros. Entonces, la pregunta grande de hoy es, ¿cuál es el camino que Jesús dejó para nosotros? El camino, al final de su vida, Jesús dijo algo a sus seguidores. Él dijo, en mis palabras, yo quiero que vayan adelante, que hagan que las demás personas sean mis seguidores y les voy a decir cómo hacerlo, les voy a dejar el camino. Y en una pequeña oración Jesús enseña el camino, lo esencial, lo que tú y yo tenemos que hacer y seguir haciendo para estar en paz con Dios. ¿Lo quieren ver? No, hombre. Bueno, vamos a ver, me va de... Mateo 28, 18, acercándose Jesús al final de su tiempo en esa tierra, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Después dice, vayan pues, mientras que ustedes vayan, mientras que ustedes viven sus vidas, hagan eso, vayan adelante y hagan eso. Este es el camino, este es el camino. Hagan discípulos de todas las naciones, hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que conoce a Jesús, que sabe que, mire, mire, que sabe qué significa seguir a Jesús. Esa es la primera parte de lo que significa seguir a Jesús. Uno tiene que conocer a Jesús. Esa es la primera parte del camino, es conocer a Jesús, saber algo de Jesús, saber qué significa seguir a Jesús. El segundo paso, la segunda parte del camino, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno tiene que conocer a Jesús y uno tiene que tomar una decisión de seguir a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre una persona buena y una persona que es seguidor de Jesús? La persona buena trata de vivir una vida buena. El seguidor de Jesús dice, ok, yo conozco a Jesús, yo he aprendido de él, y pero yo voy a tratar de hacer una buena vida. Y la persona que es seguidor de Jesús, llega el momento de decir, yo voy a tomar mi propia decisión de bautizarme, de entrar en paz con Dios. Entonces el camino es conocer a Jesús y decidir seguir a Jesús. Y la última parte, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Jesús dice, mientras que vayan, yo estoy con ustedes. Y este camino es, yo quiero que ustedes ayuden a la gente a conocerme, a saber de mí. Y yo quiero que ayuden a la gente a tomar una decisión propia de bautizarse, de entrar en paz conmigo, de decidir seguirme. Y yo quiero que tú enseñes a ellos después de eso, de seguirme, que ayudes a ellos a seguirme el resto de su vida. Este es el camino. No es fácil. El camino es. Y ves lo que no salió ahí. No sale ahí el nombre de la iglesia. No sale ahí la denominación. No sale ahí las costumbres y cómo tiene que vestirse para ir a la iglesia. Y no sale ahí la clase de comida que uno puede comer. Y no sale ahí muchas cosas que nosotros ponemos en este camino que Jesús no puso en el camino. Él dijo, el camino es conocerme, tomar una decisión de seguirme y vivir el resto de su vida siguiéndome. Este es el camino que Jesús puso. Este es el camino. Entonces, si este es el camino, conocer a Jesús, decidir seguir a Jesús y vivir tu vida siguiendo a Jesús. Recuerden, iba a haber dos preguntas al final. ¿Dónde estás tú en este camino? ¿Sabes de Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿O solo es una pintura que ves? ¿Conoces a Jesús? ¿Has tomado una decisión propia por decidir seguir a Jesús, bautizarte? ¿Has hecho eso? ¿Has tomado ese paso? Porque mire, todas las religiones te van a decir diferentes cosas acerca de esa decisión, pero lo que el mero, la autoridad de esta, de nuestra creencia, de nuestra fe, Jesús, lo que Él dijo es, todos tenemos que tomar una decisión. ¿Has tomado esa decisión? ¿Dónde estás en ese proceso? ¿Estás, después de tomar tu decisión, estás siguiendo a Jesús en tu vida? ¿Estás en esa parte del camino? ¿Dónde estás en este camino? ¿Tienes la respuesta? Si mueven la cabeza, yo sigo. ¿Cabeza? Ok. Y la cosa es que no les puedo ver por las luces, entonces pueden estar ahí hasta que les haga la cabeza y yo. Ok, la segunda pregunta, ¿cuál iba a ser? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Esa persona que es importante para ti en tu familia? ¿Esa persona? Okay, ¿dónde está esa persona en este camino? ¿Es alguien que conoce a Jesús? ¿Es alguien que ha tomado su decisión? ¿O es alguien que ya está siguiendo a Jesús? ¿Que ya ha tomado su decisión y está siguiendo? ¿Dónde está esta persona en este proceso? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está esa persona? ¿Tienes la respuesta? Ok, después. Yo quiero, mire, antes de terminar, mire, yo quiero demostrar para ti, porque en este año vamos a trabajar juntos y vamos a ayudarnos mutuamente a seguir en este camino y vamos a ayudarnos a ayudar a la gente en nuestra vida a estar en este camino. Y yo quiero demostrarte a principio del año cómo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia nos puede ayudar a pasar paso por paso en este camino. Porque en lo que nosotros hemos querido hacer desde que empezamos aquí es esto, nada más eso, es poner paso. No queríamos tener solo una reunión, lo que nosotros queríamos hacer es poner pasos en el camino para que cada persona, no importa dónde estás, no importa si tú dices, Jesús, ¿quién? Si tú ya estás tomando tu decisión de seguir a Jesús y bautizarte, o si tú ya tienes años de seguir a Jesús pero tienes más pasos, no importa dónde estás en ese camino, iglesia, como grupo de personas, lo que nosotros queremos es poner pasos en este camino para que todos podamos tomar nuestro próximo paso. Por eso, mire, cuando los domingos hacemos lo que es la reunión diferente de lo que muchas veces en una iglesia se ve. Porque queremos crear un ambiente, tanto con el café como lo que hacemos aquí adentro, un ambiente donde tú quieres llegar, donde yo quiero llegar. Porque yo dije al principio, yo no voy a hacer una iglesia donde yo no quiero llegar. Queremos hacer un ambiente donde queremos llegar, y no solo nosotros, donde nosotros decimos, yo quiero invitar a alguien a venir aquí. Aunque yo no creo en lo que decimos, lo que dicen aquí, todo lo que dicen, aunque yo no estoy de acuerdo, aunque no estoy convencido, pero yo quiero estar ahí los domingos. Este es el propósito de lo que hacemos, de crear un ambiente donde queramos estar para que podamos ir aprendiendo de Jesús, la primera parte del camino. Por eso, mire, por eso es tan importante la invitación. Por eso casi cada semana le damos tarjetas y decimos, invita a alguien. ¿Por qué? Porque el primer paso para que alguien empiece a buscar a Dios y aprender de Jesús, ¿sabe cuál es? Muchas veces es venir a un lugar como este y empezar a escuchar, empezar a relacionarse con otras personas que anden en el mismo camino buscando tener paz con Dios. Es por eso que siempre estamos invitando a nosotros mismos, a los que llegamos aquí los domingos, a venir a los grupos de comunidad el miércoles o el sábado, porque ahí nosotros pasamos tiempo juntos y uno va aprendiendo más de Jesús. Es por eso, cuando uno va aprendiendo de Jesús, es por eso que siempre decimos, lea en la Biblia el libro de Juan. Porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es la historia de Jesús y es quizás el mejor libro en toda la Biblia para aprender cómo es Jesús y conocer a Jesús. Cuando uno está ya por tomar la decisión, cuando uno está investigando si va a tomar una decisión, cuando uno está en ese paso de que ya conoce de Jesús y que ya conoce a Jesús y dice, ok, yo quiero saber cómo estar en paz con Dios, lo que nosotros siempre hacemos aquí, lo que ofrecemos y el paso en el camino que nosotros como comunidad ponemos es el estudio de paz con Dios. Porque este estudio no habla de religión y no habla de cosas extra, lo que habla es, no habla de tradición, habla directamente de lo que la Biblia dice, de cómo uno puede tener paz con Dios y llegar a tomar la decisión que Jesús dijo que todos tenemos que tomar para estar en paz con Él. Es por eso que cuando hay un bautizo, lo pasamos por video y aplaudimos y hay lágrimas en los ojos, porque eso es lo que celebramos, porque Jesús dice, hey, cuando alguien toma esa decisión, es hijo de mi Padre y ha recibido perdón. Y para vivir como un seguidor, para seguir en este camino, nosotros tratamos de poner pasos en el camino para que nosotros podamos seguir tomando el próximo paso, en vez de decir, ok, ya tomé mi decisión, me bauticé, ¿qué hago? Llego los domingos y ya. No, siempre hay un próximo paso para seguir adelante. Por eso siempre otra vez con los grupos de comunidad decimos, tienes que estar en un grupo de comunidad los miércoles o los sábados, porque allí es donde forma comunidad y juntos compartimos la vida. Es por eso que siempre, siempre andamos diciendo, ¿leíste tu Biblia en esa semana? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Por qué? Porque para seguir en este camino, un paso en el camino de seguir siguiendo a Jesús, de vivir la vida de un seguidor es leer su Biblia. Es por eso que nosotros decimos después o siempre que debes trabajar con Jesús, hacer la obra que Jesús hace. Es por eso el próximo domingo, el penúltimo domingo de cada mes, va a haber 4 personas: Rocío, Jackie, Karina y Axel, que van a andar con unos calendarios llenando voluntarios que quieren de nosotros, que queremos trabajar los domingos. Apúntese ahí. Esos son oportunidades para trabajar con Jesús y seguir en su camino. Como iglesia, queremos ser un lugar donde siempre podemos tomar el próximo paso en ese camino de conocer a Jesús, de decidir seguir a Jesús y de vivir la vida como un seguidor. Entonces, una pregunta más: ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de nosotros que tú dices, yo vengo solo conociendo, yo no sé, tu próximo paso puede ser en esa semana agarrar tu Biblia y leer el libro de Juan y decir, ok, yo voy a leer, yo voy a aprender de Jesús, yo voy a conocer a Jesús. Tal vez tu próximo paso es decir, yo quiero estudiar ese estudio de Quiero Paz con Dios. Dímelo después, ok, porque este es un buen paso para seguir en su camino. Para seguir en su camino, ¿cuál es tu próximo paso? Algunos, tal vez tu próximo paso es decir, yo ya sé lo que tengo que hacer, es tiempo de tomar mi decisión y me tengo que bautizar. ¿Cuál es tu próximo paso? A algunos de nosotros lo que necesitamos hacer es ¿sabe qué? En este año yo ya he decidido seguir a Jesús, he tomado mi decisión, pero yo casi nunca escucho a Jesús. Y tú necesitas abrir la Biblia, escoger un libro y cada día leer. Ese es tu próximo paso, de escuchar la voz de tu Padre. ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de nosotros miramos a los demás trabajar y todo lo demás, y tu próximo paso quizás es decir, la próxima semana cuando pasen los calendarios, decir, yo me ofrezco, yo voy a trabajar ahí. ¿Cuál es tu próximo paso? Mire, no puedo hacer esa pregunta suficientemente veces. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante en seguir adelante es saber cuál es tu próximo paso. Y con esta persona que tú estabas pensando en alguien importante para ti, tú sabes dónde está en el camino, ¿cuál es su próximo paso? Algunos de ustedes dicen, yo sé que cuál es su próximo paso, le tengo que invitar que venga aquí. Ya le he invitado varias veces, pero le tengo que invitar otra vez. Otro dice, yo tengo esa persona, yo tengo que pedirle que estudie paz con Dios conmigo. Ese es su próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso de esa otra persona? Y mire, con eso terminamos. Si sabes el próximo paso, ya sabes cómo ir adelante. Si tienes un próximo paso en tu camino con Dios, hazlo. Y si sabes el próximo paso de esa persona que es importante para ti, ¿por qué no le ayudes a tomar ese próximo paso? Porque la razón que tú y yo estamos donde estamos en ese camino es porque muchas personas nos ayudaron a tomar nuestro próximo paso varias veces. Haz eso para esta persona, ¿ok? ¿Por qué no nos pongamos de pie? Si sabes dónde estás en el camino y sabes cuál es tu próximo paso, todos tenemos una tarea para esa semana. Te animo que no dejes la semana pasar sin empezar con tu tarea. Ok, oremos. Dios Padre, gracias por ese día, gracias por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que tú nos ayudes a seguir adelante en nuestro camino contigo. Para las personas que vienen conociéndote, Dios, te pido que ellos puedan tomar los pasos de leer tu palabra y conocerte. Te pido, Dios, para las personas que están pensando en tomar la decisión, Y saben que tienen que tomar una decisión, pero no están convencidos o tienen dudas o preguntas. Te pido, Dios, que tú les ayudes a tomar este paso. Y para los de nosotros que ya hemos tomado esa decisión, que sabemos que tenemos que leer la Biblia o trabajar aquí en la iglesia o ir al grupo de comunidad, hacer algo para tomar un próximo paso, Dios, te pido para cada uno de nosotros, con el paso específico que tenemos, que tú nos des el valor y la fuerza de voluntad de hacerlo, de seguirte. Gracias por ser bueno con nosotros y por darnos un camino para estar cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a tomar un tiempo de cantar, de tomar la Santa Cena, de recordar a Jesús y de solo meditar en lo que Dios quiere que sea nuestro próximo paso.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.